Tengo conmigo a la persona que probablemente sabe más en España de Juego de Tronos. Es, bueno, está a la cabeza de una página web que realmente es una de las mayores del mundo y enseguida nos va a contar secretos interesantes. Javier Marcos, administrador de la web Los Siete Reinos. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a ti, Cristina, a todos nuestros oyentes.
Siempre que necesitamos información sobre Juego de Tronos, está aquí Javi para ayudarnos, pero antes vamos a abordar lo que es sin duda el gran evento de la jornada y uno de los mayores del año, porque te recuerdo que tal día como ayer, 22 de abril, moría hace 400 años Miguel de Cervantes y hoy, día 23 de abril, era inscrito su fallecimiento en la parroquia de San Sebastián a la que pertenecía. En este marco se ha otorgado el premio Cervantes. El escritor mexicano Fernando del Paso recibe o acaba de recibir el máximo galardón de las letras hispánicas y la ceremonia estaba presidida por los reyes y allí estaba nuestro Ramón García Pellegrín, jefe de cultura de la cadena COPE. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Cristina.
¿Por dónde vamos en el acto?
Bueno, acaba de terminar ahora, acaba de concluir con el Gaudeamus Igitur, que tradicionalmente cierra siempre esta ceremonia de entrega del premio Cervantes. Hoy más emocionante, más emotiva que nunca, con la H de humor y de humanismo. Ha estado muy impregnado el discurso del escritor mexicano Fernando del Paso, que lo ha recibido en silla de ruedas, porque en el propio discurso ha relatado todo el calvario de enfermedades y de problemas físicos que ha tenido, incluidos una serie de ictus que lo derrotaron en la cama durante 3 años. No pudo salir de la cama, perdió incluso el habla, y la verdad es que es milagroso que este hombre haya podido recibir hoy el premio Cervantes de manos del rey.
¿Qué años tiene Fernando del Paso?
81 años. Nació el 1 de abril, como ha recordado en el discurso, de 1935.
Lo ha recordado él, sí.
Sí, lo ha dicho él. Tiene 81 años y además ha venido, bueno, muy elegante, hecho un dandy en su silla de ruedas porque no puede andar, pero además con una corbata con los colores de la bandera española.
Ay, qué bonito.
Y
lo que muy pocos españoles se atreverían
a hacer. Y ha dado las gracias a España mil y una veces por este reconocimiento, por este premio. Vamos a escuchar lo que ha dicho Fernando del Paso en su discurso, Cristina.
Vine y estoy aquí hoy, 23 de abril de 2016, en el que se conmemora el aniversario número 400 de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Discurso en ristre y con los colores de España en el pecho, muy cerca del corazón, para agradecer a Su Majestad de los Reyes de España, Felipe VI y Doña Leticia, por su muy generosa hospitalidad.
Ay, me encanta, por favor. Y qué sentido de también del humor, ¿verdad?
Sí, sentido del humor, de la ironía. Un estilo lleno de guiños cervantinos, de guiños al Quijote, un libro que le formó, que conoció desde adolescente. Y ha dicho una cosa también muy bonita. Dice que una vez en un discurso en una universidad francesa habló de los escritores que le habían influido y en esa lista no había ninguno español. Y alguien se lo recriminó. Y él dijo, es que los españoles no me han influido. A los españoles los traigo en la sangre, ha dicho. En cuanto al rey, en su discurso, pues ha dicho que se conmemoran hoy esos 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes, al que aludías tú hace un momento. Dice que es la obra de Cervantina, es una obra que sigue siendo fuente de inspiración para muchos autores y a la que se continúan acercando lectores de todos los lugares y de todas las edades. Y también ha hecho hincapié en que al celebrar en esta fecha del 23 de abril la fiesta de nuestra lengua, tenemos que recordar que una de las causas de su riqueza es su capacidad de transformación en un mestizaje permanente en el que cada país del mundo en el que se habla el español es un afluente que rejuvenece y ensancha cada tramo, el del inmenso caudal de la lengua española.
Quería preguntarte, García Pellegrín, yo no he leído a Del Paso, ¿cómo es la obra? Porque ahora con esta concesión del premio, los que somos ignaros tendremos que ponernos a la obra. ¿Cómo es la obra del premiado?
Pues es una obra muy variada, muy ecléctica, porque él toca todos los palos. Lo primero que escribió, arrastrado por la fascinación y por el hechizo que encontró en la poesía de Miguel Hernández, fue un poemario, un libro de sonetos. Él empezó por la poesía. Luego se ha pasado al ensayo, ha escrito varias novelas que son una mezcla de historia de México y de literatura. Es todo un fresco del México contemporáneo y probablemente la más importante, son dos muy importantes, Palinuro de México, que es como una especie de autobiografía inventada, y Noticias del Imperio, que destaca lo que fue la fascinante historia del emperador Maximiliano, que fue fusilado en Querétaro, y de su mujer, de Carlota. Y es toda una descripción, una exploración de lo que supuso el México del siglo XIX y que es un libro realmente fascinante para adentrarse por las venas y la piel de ese querido país mexicano. Hoy precisamente, además del 400 aniversario de la muerte, le quitamos un cero y nos quedamos con que hoy se cumplen también los 40 años de este premio, del premio Cervantes, que no tiene 40 ganadores, sino 41, porque hubo una edición que fue exequo, fue para dos autores, fue para Gerardo Diego y Borges, al principio hace muchos años, pero desde hoy, desde hace 40 años, se están concediendo premios Cervantes, 41 ganadores, de los cuales lo que sí que se echa en falta quizás es más presencia femenina, porque ha habido 37 hombres y tan solo 4 mujeres, 4 escritoras que se han llevado este premio.
Como es tradicional, el galardonado ha dejado unos objetos o unos legados en lo que llaman la cápsula del tiempo, que no se abrirá hasta el 1 de abril del año 2116, dentro de 100 años y con motivo de su cumpleaños o de la fecha de su nacimiento. ¿Sabemos qué ha depositado Del Paso?
Sí, lo depositaba ayer en la caja de las letras en el Instituto Cervantes, donde bueno, es tradicional que también todos los ganadores del premio Cervantes vayan dejando su legado, y aparte de que ha dejado una copia del discurso de aceptación del premio Cervantes, primeras ediciones también de sus obras, ha dejado algo a lo que se ha referido también el discurso y que también es muy emocionante. Ha dejado una camisa muy especial, porque fue la camisa de un amigo de otro escritor que fue becado con una beca Guggenheim en Londres. El amigo llegó allí, alquiló un coche y con él recorrió Europa y tuvo la desgracia de morir en un accidente de coche en Italia. Le precedió precisamente a Fernando del Paso en solo unos meses. Fernando del Paso se quedó en Londres en la casa del mismo amigo y resulta que se había quedado ahí huérfana una camisa de ese otro amigo, José Carlos Becerra, un poeta joven mexicano. Él la heredó y dice que se la ha puesto muchas veces esa camisa, que le ha traído mucha suerte y ahora también forma parte del depósito en ese legado, como decías, de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en la sede central en Madrid.
¡Qué bonito! Ramón García Pellegrín, jefe de cultura de la cadena COPE, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Bueno, y solo queda un día, es mañana. Va a regresar una de las series más esperadas del panorama de la televisión, Juego de Tronos. Esa lucha por el trono de hierro que enfrenta a los Lannister, Stark, Baratheon, Targaryen y demás casas. Está la serie basada en el libro de George R. R. Martin y es la sexta temporada de la guerra por el poder que llega a la pantalla norteamericana y española de manera simultánea. Bueno, es una serie que se caracteriza por mucha violencia, según el portal Dig, en 5 temporadas han muerto casi 7.000 personajes. Ya lo dice Tyrion en el tráiler: donde estés, donde quiera que vayas, alguien quiere matarte.
Whoever you are, wherever you go, someone wants to murder you.
La serie, ganadora de 26 premios Emmy y un Globo de Oro, supera por primera vez a la trama del libro. Por cierto que en esta sexta temporada vamos a poder ver de nuevo paisajes de España, como los de Sevilla, Osuna, Navarra, Girona, Peñíscola, Almería y Guadalajara. Y atención, porque si estás viendo aún temporadas anteriores, vamos a tener algunos spoilers, o sea que a lo mejor tienes que taparte los oídos. Algo más de 9 meses han pasado desde que viésemos cómo moría Jon Snow, ¿o no? Porque realmente no se sabe del todo, eso trae a los fans de cabeza, y esta hay muchas más incógnitas que nos van desvelando poco a poco a base de promos, pues nos tienen en ascuas. No olvidemos que tanto el escritor como los guionistas se caracterizan por no haber tenido nunca reparo en eliminar a los personajes, incluso principales de la serie. Y te había presentado a Javier Marcos. Francisco Javier Marcos es administrador de una de las webs mundiales más importantes sobre Juego de Tronos, Los Siete Reinos. ¿Qué esperamos de la nueva temporada?
Bueno, esta temporada, yo creo que la temporada más importante de Juego de Tronos es de la primera, ¿Por qué? Porque por primera vez nadie sabe lo que va a pasar. Hasta ahora ya hemos tenido unas novelas en las cuales se basaba la historia, en las cuales, pues quien se las hubiera leído, la primera salió en el año 98, la última en 2011, pues que de esta manera, pues todo lector tiene la oportunidad de saber lo que va a pasar en la serie, más o menos, porque la última temporada, por ejemplo, llevó muchos cambios. Sin embargo, esta temporada por fin aborda un libro que aún no se ha publicado. Los fans de los libros queríamos que hubiera salido antes de la nueva temporada, pero al final no ha podido ser. Así que vamos a ver unos eventos en pantalla que no tenemos ni idea si van a salir en los libros o no. Así que como nadie
¡qué
sabe!
¡Qué guay! Claro, hay una incertidumbre muchísimo mayor. Oye, ¿Jon Snow está muerto o no?
A ver, esto es bastante spoiler, pero sí, yo creo que podemos estar seguros de que está muerto. Que en el futuro igual pasen cosas relacionadas con Jon Snow, puede ser, pero muerto está muerto.
Bueno, por cierto, la temporada dicen que va a estar muy centrada en muertos, precisamente.
Sí, porque como la pasada temporada murieron algunos personajes muy importantes, claro, eso afecta a los demás. La muerte de Jon Nieve afecta a toda la Guardia de la Noche. La muerte de Stannis, que en los libros está vivo en uno de estos cambios que han hecho, afecta también a toda la trama de una serie de personajes. La muerte de Myrcella, la princesa Baratheon, hija de Cersei Lannister, también afecta a toda la trama política. Y además tenemos los otros muertos, los zombies, los espectros, estos muertos y lo que quieren conquistar todo y que cada vez están más cerca de conquistar Poniente.
Uh-huh. Decíamos que es una temporada muy española. ¿Algún reino está rodado solo en nuestro país?
Bueno, este año el rodaje ha inundado España. Han rodado en un montón de sitios y, por ejemplo, Bravos ha rodado enteramente en Girona. Toda la trama de Dorne se ha rodado únicamente en Almería. La Torre de la Alegría, un sitio muy mítico de los libros, en el Castillo de Zafra, que está en Guadalajara. O, por ejemplo, el Castillo de Santa Florentina va a ser Colina Cuerno, que es un sitio que ni siquiera hemos visto en los libros, y eso se ha rodado en un castillo que está en Canet de Mar.
Y yo me pregunto si, gracias a los fans españoles, que han acudido además a Mansalva a estos lugares de rodaje, se ha desvelado alguna incógnita.
Pues yo diría que sí. Entre los fans de la serie que iban ya a curiosear, los extras y los medios, como los siete reinos que nos hemos desplazado allí, pues a ver lo que pasa, pues sí, aparte de ver fotos del rodaje, también nos han soltado información que también es bastante spoiler. De hecho, alguna información estaría en spoiler que ni siquiera la hemos publicado, porque decimos, no queremos arruinar a la gente la temporada, no te vamos a decir a quién matan en el último capítulo.
O sea, ¿hasta eso lo sabes?
Yo honestamente sí, la verdad.
Ay, de verdad. Parece que los productores plantean solo dos temporadas más de 6 y 7 capítulos, ¿puede ser?
Esa es la intención de los showrunners, de los responsables de la serie, Benioff y Weiss. Yo creo que el HBO les hará hacer temporadas más cortas que de costumbre, pero yo creo que 13 capítulos se quedan muy cortos. Sobre todo hay que pensar que esta temporada y las dos próximas van a cubrir, con sus cambios, dos libros de 1.200 páginas que aún no han sido publicados. A mí se me queda un poco corto, aunque se hacen los capítulos más largos, podría ser.
Uh-huh. ¿Y cuál es, a tu juicio, la clave del éxito de la serie?
Bien, a ver, la serie por un lado tiene todo el tema de los dragones, de los zombies de hielo, que eso gusta mucho. Luego tiene el tema
la parte fantástica.
Claro, la parte fantástica de mitología que bebe de Tolkien y de la tradición legendaria, ¿no? Luego tenemos la parte de intrigas políticas, de los Borgia, de estos libros de historia medieval y tal. Y luego, por último, yo creo que lo que más llama la atención es que la narrativa es muy, muy novedosa, que rompe muchos tópicos y que además los personajes son muy humanos, ¿no? Es el tópico de que maten a los personajes grises, ni blancos ni negros, pero es cierto, ¿no? Cada personaje tiene muchos defectos, pero también algunas virtudes y te puedes ver reflejado en una princesa.
Sí, que es lo que pasaba efectivamente en las obras de Tolkien, que trasladan y retratan la ambición de la sociedad, las circunstancias reales que vivimos todos.
Sí, yo creo que es el éxito de Martin, ¿no? Tolkien es el padre de todo esto y sin él no estaríamos aquí, pero Martin coge algunas cosas de Tolkien y le da su propio sello. Hay que pensar que Tolkien es un filólogo y es un genio de la literatura. Martin es un periodista que luego ha sido guionista y ha trabajado en Seis, entonces ha cogido todo ese mundo fantástico y le ha puesto el picante para hacerlo una versión moderna muy interesante.
¿Y no te parece demasiado violenta Juego de Tronos?
A ver, yo creo que la serie efectivamente tiene violencia, como los libros tienen violencia, pero es que Martin es una persona, yo creo que es bastante pacifista, ¿no? Entonces, él siempre quiere tratar los horrores de la guerra. Entonces, él muestra que la guerra por el poder es muy interesante, pero al final la guerra tiene unas consecuencias. Entonces, el corazón humano, siempre en conflicto consigo mismo, sufre un montón cuando por las luchas de poder, eso es Tolkien, el anillo, ahora el anillo es un trono de hierro, pero cómo esos juegos al final hacen tanto daño al ser humano que obligan a la violencia y a la guerra.
Uh-huh. Bueno, pues ni más ni menos que series que intentan explicar una realidad de la que hablamos todos los días, porque anda que no te contamos de Siria, de Oriente Medio, de Ucrania y de Centro África. Javier Marcos, administrador de la web que tenéis que seguir, Los Siete Reinos. Muchísimas gracias por salir en nuestro rescate siempre.
Nada, muchas gracias Cristina y un saludo a todos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Liga sigue abierta.
Barça líder, Atlético colíder y a un punto el Real Madrid.
Y en tiempo de juego te lo contamos. Este sábado, desde las 3, Rayo Real Madrid, Atlético de Madrid, Málaga, Fútbol Club Barcelona, Sporting, y el domingo, Sevilla Betis, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no? Lógico.
Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada!
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Chuletas de lomo de cerdo cruce de raza Duroc a 4,40 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mañana hay una cosa original, hay una cuestación internacional, mundial, diría yo, universal en las parroquias a favor de Ucrania. Quiero decir que van a echar dinero en el cestillo para esto, en Francia, en Inglaterra, en todos los lugares del mundo y desde luego en España. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué para Ucrania? ¿Y por qué no para las niñas de Boko Haram o para los 4 millones de desplazados de Siria o para Ecuador? Y a ver si me ayuda el obispo de cabecera, que entiende cosas que yo no, Monseñor Ginés García, que es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Ginés, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué Ucrania?
Bueno, a todos nos sorprendió el anuncio del Papa en el Domingo de la Divina Misericordia, después de la misa, que dijo que el Papa estaba muy cerca de la situación de Ucrania y, por tanto, de los ucranianos, y que pedía a todas las iglesias católicas de Europa que este domingo, día 24, las colectas fueran en favor de Ucrania. ¿Por qué Ucrania, efectivamente, y no cualquier otro sitio? Podía ser para cualquier otro sitio, pero Ucrania es un problema que se ha enquistado. Y ya sabes lo que pasa, y lo sabes por experiencia, por los medios de comunicación, que al principio podemos dar mucha énfasis o poner mucho énfasis en los conflictos, pero poco a poco se van olvidando y, sin embargo, los conflictos siguen existiendo. La verdad es que Ucrania, nos acordamos que surgió una guerra en el este de Ucrania con Rusia por cuestiones fronterizas en la primavera del 14, del 2014, y que en el 15... firmaron un acuerdo de paz pensando que todo eso había acabado. Pues no ha acabado, Cristina. Sigue habiendo mucha gente que no tiene que comer. Después de 9.000 muertos, que pues, se estima, sigue habiendo mucha gente desaparecida. Y sobre todo, pues en esa zona hay una carencia o carestía total de centros de salud, por ejemplo, de centros de enseñanza, incluso de alimentación. ¿Y por qué el énfasis también del Papa?
Eso te iba a decir, porque aun siendo dramático y muy útil, quiero decir que la gente sepa que esto va directamente a la Iglesia en Ucrania y que va a tener enorme utilidad, hay tantos lugares, ¿no?, donde podríamos habernos dirigido.
Pues sí, yo por lo que he podido saber, en otras zonas puede llegar la ayuda humanitaria de distintas formas y de distintas procedencias. Pero parece ser que en el caso de Ucrania la única forma de llegar es a través de las iglesias.
Ajá.
Y por eso el Papa quiere que la Iglesia Católica se moje en esto, porque a través Decorum, de la entidad, diríamos, de la institución de la Santa Sede para la ayuda a los más necesitados, puede llegar realmente. Fíjate que en Ucrania los católicos somos muy poquitos, un 10%. Pero, sin embargo, la ayuda humanitaria que el Papa nos pide puede ser muy importante para la reconstrucción de hospitales, de escuelas, incluso para la alimentación. Pero yo creo que una de las causas fundamentales es esta, según ha informado la Santa Sede, que no es fácil que llegue de otras instituciones, de otras entidades también, por problemas del propio país y de la propia relación con Rusia, y por tanto las iglesias parece ser que son el cauce más eficaz y casi el único por el que llegan las ayudas.
Bueno, pues mañana ya sabéis, a atender al cestillo o dirigiros a las parroquias si queréis arrimar el hombro a favor de los refugiados, los desplazados, incluso aunque no tengáis convicciones religiosas. Esto es una cuestión de ser hombres de buena voluntad. Monseñor Ginés García Beltrán, qué placer saludarte.
Igualmente, bueno, yo quería decir que como este tema ha salido en la plenaria que hemos celebrado esta semana, hay diócesis que...
La plenaria de los obispos, la reunión de los obispos.
Efectivamente, efectivamente. Pues ha habido obispos que han dicho que ellos van a alargar un poco el tiempo del 24 para aquellas personas que quieran hacer donativos después de este día, pues que también puedan hacerlo.
Pues muchísimas gracias también a estas personas generosas. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Cristina. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se puede pasar de 1000 centímetros cúbicos...
a los 500 litros de tu nuevo jacuzzi con sus burbujitas. Sí, burbujitas, como las del champán del bueno que tienes enfriando en la nevera.
Nuevo Rasca MotoGP de la 11. Vive la emoción de ganar antes de que arranque el Gran Premio. Hasta 60.000 euros al instante y más de 15 millones en premios. Nuevo Rasca MotoGP de la 11. De 0 a 60.000 en un instante.
Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra. Para todos los que hacen de una tapa una verdadera obra de arte. Ven a tu centro Macro y descubre todas las sorpresas que hemos preparado para ti en nuestra Feria de la Hostelería. Vienes con una idea, sales con muchas más. Tú y Macro.
¿Lo sabes? Ojalá supiera algo de lo último de Línea Directa.
Tranquilo. Cada vez queda menos para conocer lo último de Línea Directa. Y sí, la espera habrá valido la pena. 902-123-197, 902-123-197.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, última conexión con el pelirrojo que anda por aquí, Diego González. El mexicano Fernando del Paso ha recibido de manos del rey el premio Cervantes.
Galardón que ha recibido por su aportación al desarrollo de la novela. En su discurso, del Paso ha explicado que los escritores españoles no le han influido en su obra porque a todos los lleva en la sangre. El escritor mexicano ha realizado una defensa del castellano con guiños constantes a Cervantes y al Quijote. Ha dado en multitud de ocasiones las gracias a España por este premio y ha mostrado su agradecimiento a los reyes por su hospitalidad. Durante el acto han estado presentes la mujer y los hijos del escritor.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, defiende que la gran coalición es la mejor solución.
Y también la mejor forma de enfocar los problemas que tiene España, ha dicho. Respecto a las nuevas elecciones, el ministro de Economía en funciones ha explicado que de celebrarse no cree que cambie mucho el resultado, por lo que ha defendido esa gran coalición a la que espera que se sume Ciudadanos. Sobre los problemas de España, de Guindos ha explicado que el principal de ellos es solucionar la alta tasa de paro, lo seguido de la deuda privada y la financiación.
Angela Merkel visita Turquía para comprobar in situ la marcha marcha del pacto sobre los refugiados.
Junto a la canciller alemana llega una comitiva de altos cargos de la Unión Europea al sur del país. La visita llega tras la reciente firma del pacto entre Bruselas y Ankara, por el que la Unión destinará 6.000 millones de euros para que Turquía atienda en su territorio a los refugiados sirios y reciba a los inmigrantes que son deportados desde Grecia. La comitiva va a visitar dos centros de acogida temporal en la ciudad de Nisip. En uno residen 10.500 personas y en otro casi 5.000. La ONG Amnistía Internacional ha pedido a los representantes europeos que exijan a Turquía que aplique las leyes de asilo.
Y los medios de comunicación griegos siguen en huelga.
Los paros continuarán al menos hasta el próximo miércoles por la reforma de las pensiones, cuyo borrador ha sido remitido al Parlamento este viernes. El sindicato de periodistas ha pedido que no se cubran las ruedas de prensa del gobierno. La nueva reforma de las pensiones ha provocado malestar entre la población porque va a reducir el poder adquisitivo de los jubilados, que ya ha sido mermado un 30% en los últimos años.
Este domingo llega, y lo comentábamos antes, la sexta temporada de Juego de Tronos.
La serie estrella y la más seguida en el mundo llega la próxima madrugada a la pequeña pantalla con muchas incógnitas por resolver. La principal es saber qué ocurre con Jon Nieve. Se ha muerto, ya que la propia productora ha alimentado esta duda durante meses.
Bueno, nosotros hemos dado la respuesta en antena, ¿eh?
Yo no me la creo, pero bueno.
Que sí que ha muerto.
También hay que saber qué va a pasar con Arya Stark y con su hermano Bran, que no aparece desde la cuarta temporada, o cuál será el papel de Khaleesi, la madre de dragones. Son algunas de las preguntas que están en el aire, mientras los caminantes blancos se acercan al muro y The Winter is Coming, Cristina.
Efectivamente, está todo el mundo en ascuas. Mañana se resuelven las primeras inquietudes. Muchísimas gracias.
A ti.
Hasta mañana, pelirrojo.
Hasta mañana.
La siguiente información será a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, en esta media hora trepidante que nos queda, Cristina te cuenta la última hora. Nos vamos a tráfico. Allí está Anselmo Mancebo, al que agradecemos su presencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores de la provincia de Cádiz se van a encontrar con una pequeña retención, ya tan solo un kilómetro, en la A382. Se ha producido sobre las 12 de la mañana, sobre las 12 del mediodía, un accidente en esta zona. Pero, insistimos, ya solo queda un kilómetro, han sido retirados los vehículos. En el resto de las vías de la localidad de Jerez está circulando bastante bien. Recuerden que hay restricciones de tráfico, tanto en esta A382 como en otras calzadas próximas. Se está regulando la circulación debido a la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo. Además, tenemos en Burgos, en Villalbilla de Burgos, un vehículo accidentado. Está cortada la salida número 10, en la BU30, como decimos. Hay una pequeña retención en la zona. Además, hay dificultades en otros puntos, como la Comunidad de Madrid. Se ha producido un accidente en el kilómetro 21 en el acceso a la carretera de Andalucía, en Villaverde. Hay retenciones 4 kilómetros hacia esta A4, en sentido A4. En Salamanca, en Sorihuela, la A66 hacia Sevilla, hay un vehículo averiado que está ocupando uno de los carriles, concretamente el carril izquierdo. Y en Valencia, en Sagunto, en la AP7, hay un vehículo averiado en sentido Castellón. En Barcelona, problemas en la B10 hacia Nudo de Llobregat, y en la B23 en Esplugas, y en la P7 en Amposta, en Tarragona hacia Valencia.
Club fin de semana, que no podía ser de otro modo en este fin de semana que festeja el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, que centrado en los temas cervantinos. En Alcalá de Henares, nos escriben nuestros oyentes, con 19 grados de máxima y 7 de mínima, hay un mercado del siglo de oro en estos momentos. Está situado en los aledaños de la Plaza de Toros La Estudiantil, y vestidos como Don Quijote, Cervantes, Dulcinea o Sancho Panza, los ciudadanos podrán presentarse al casting que busca el protagonista del mejor disfraz de Cervantes. ¡Qué divertido! Si os vais a Toledo, capital española de la gastronomía, lo que hay allí es el Quijote de mazapán más grande del mundo. Como lo estás oyendo, nos lo cuenta Jesús López. Hoy se quiere batir un récord y se intentará hacer una figura de 600 kilos. En Toledo hay 20 grados de máxima y 9 de mínima. Y si pasas por Madrid, José Luis González nos informa de que la compañía Corrales de Comedias va a realizar una representación de Los Entremeses de Cervantes. Va a ser en la Biblioteca Nacional, dentro de los actos del cuarto centenario de la muerte del escritor, a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita, qué cosa más preciosa. Recuerda, a las 7 en la Biblioteca Nacional. 19 grados de máxima, 7 de mínima.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco. Muy poquito a poco.
Pues a mí me vuelve loca. Los Rumba 3. Que, bueno, son el signo de toda una época y que tienen película. De hecho, se ha estrenado la película del mismo nombre, Rumba 3. Y hoy hemos decidido que la sección de cine se inaugure así. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenas, Cristina. Qué buena música me pones, hija.
¿A ti también te gustan?
Un montón. Es que me he puesto a bailar y todo, ¿eh?
Vamos a oírlo un poquito. Ole, ole, ole. Bueno, pues no sé si has visto tú, has podido ver esta película.
Es un documental extraordinario, ¿eh? La ha hecho un chico bastante joven. Yo la verdad es que desconocía, hay muchos temas que tú conoces, pero no sabes quién los canta. En mi caso me pasa mucho con Rumba 3 y la verdad es que descubres muchísimas cosas sobre ellos. Está muy bien el documental. El problema es que va a estar en casi cero salas de España. Entonces, ¿oí? Esto es el problema que tenemos hoy en día en España con los documentales, porque prácticamente, aunque te interesen, luego no encuentras salas donde verdaderamente poder ir a disfrutarlos. Así
qué
que
pena,
bueno,
porque esto es verdad que estuvimos con ellos, con Rumba 3 en el programa, y nos estuvieron hablando de sus orígenes, de su estancia, su vida en Cataluña, un montón de anécdotas súper interesantes. Es una pena que no lo podamos ver.
Hombre, es que es como mucho más complicado. Tú imagina, Cristina, que generalmente las películas ya lo tienen complicado para meterse en las salas. Pues imagínate un documental. ¿Cuántas personas de verdad van a ver un documental y pagan por ver documentales? Muy pocas, eso, que tienen esta distribución tan mínima.
Bueno, ¿cuál es tu película de los estrenos de esta semana? Ah, por cierto, tengo que decir que hay otro documental por ahí que también es muy recomendable, que habla sobre Monseñor Aguirre, este obispo español de Centroáfrica. Se llama así, El corazón de África. Os lo recomendamos mucho. ¿Cuál es tu recomendación para esta semana?
Mi gran recomendación, que yo creo que es la película más acertada, no solo a nivel de contenido, sino también a nivel formal, porque este es el tema de las películas que intentamos recomendar aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la película que acabas de decir, pues es mezcla ficción y documental, la de Monseñor Aguirre, El corazón de África, y verdaderamente el producto no está bien logrado a nivel de ficción, ¿no? La gran apuesta para mí de este fin de semana se titula Los milagros del cielo, que es una película dirigida por una mujer, una gran directora mexicana que está despuntando en Hollywood. Acaba de realizar la película Los 33 sobre el drama de los 33 mineros chilenos. Y ahora mismo ha dirigido esta cinta, Los Milagros del Cielo, protagonizada por Jennifer Garner, exmujer de Ben Affleck, ganadora del Globo de Oro, para contar una historia real de una niña que tenía una enfermedad incurable y en la que luego se llegó a curar por un milagro. Entonces, es una película que no importa que conozcas la historia, está tan bien hecha, es tan fascinante cinematográficamente hablando, que permite que tú hagas durante hora y 40 minutos un viaje extraordinario, porque esta película en realidad es entretenimiento y sobre todo es una oda a la familia, una oda a la gente que tiene fe, una oda a las grandes cosas que suceden en la vida y una oda a la familia como sostén en estos momentos tan complicados.
Qué bonito, vamos a escuchar un poco.
Ahora mismo no hay cura para la enfermedad que Ana tiene.
Doctor, por favor, es nuestra niña. Necesitamos una solución y tiene que ser ya.
Y la encontraremos.
¿Cómo?
No perdiendo la fe.
Bueno, ¿y qué más cositas hay?
Pues Cristina, tenemos que hablar esta semana. Como no, no estoy contigo porque estoy en el Festival de Cine de Málaga, donde estamos presentando todas las películas que se van a ir estrenando de cine español a lo largo del año. Y ayer se estrenó Toro, la nueva película de Quique Maillo, un director que sorprendió con su ópera prima Eva y con la que ganó el premio Goya. Un director que ahora estrena Toro, protagonizada por Mario Casas, Luis Tosar y José Sánchez. lo que ya se llama la Santísima Trinidad del cine español.
Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán. Es controvertido el juicio sobre esta película. Hay quien dice que la interpretación no está muy lograda.
No, la interpretación está muy bien. El problema es que es una película que es un thriller, es una historia de dos hermanos. Uno de ellos está en términos muy turbios y le pide ayuda a Toro, que es el personaje de Mario Casas, para ayudarle a salir de un mundo muy de mafias andaluzas, donde se ha metido él mismo. Y claro, y la única forma que tiene este personaje de salir es a través de la violencia. Entonces, más allá del tema fraternal, que es bastante interesante, yo creo que donde mucha gente no conectas con el tema de violento del personaje, pero claro, es, yo creo que cuando la ves en una americana te lo tragas perfectamente, y aquí tenemos a la gente que le guste acostumbrarse a verlo, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, yo creo que es una película que está muy bien lograda en ese sentido, que no es para el gran público, pero efectivamente sí va a gustar a la gente que le gusten los thrillers, que no le importe que haya una violencia, porque es un personaje que tiene que salir del mundo de la mafia, pues no va a salir dando besos a la gente, ¿me entiendes?
Pero como thriller es bueno.
Está muy bien, sí, efectivamente.
Y luego te queda esa otra, Bienvenidos a Grecia.
Ay, Cristina, ¿cómo te va a gustar a ti esta película? Pero un montón, ¿eh? Porque es que es una comedia, es que no os lo podéis imaginar. O sea, ¿os acordáis de Bienvenidos al Sur, Bienvenidos al Norte?
Sí, estas comedias brutales.
De enredo. Efectivamente, estamos ahora hablando de la historia de un pueblecito de Grecia, ahora que estamos hablando tanto de Grecia, lo que les pasa es que han pedido unas ayudas muy gordas a la Unión Europea para transformar todo su pueblo. Total, que les mandan al típico personaje para vigilar que efectivamente se han gastado el dinero en eso. Pero qué va, que no han hecho nada de eso. Se han gastado el dinero en otras miles de cosas. Entonces, toda la historia, la trama es intentar engañar a este pobre alemán que ha ido a ver dónde se han gastado el dinero para que no se entere que no se han gastado el dinero en lo que ya habían pedido. Mira, de verdad, Cristina, qué divertida es. Es una película pequeñita, pero desde el principio hasta el final estás riéndote sin parar. Sin duda, para mí, de verdad, después de ver Los Milagros del Cielo, ir a ver esta,
que
os va a dejar...
Ahí tengo que ir con mi madre, que nos podemos
reír. De verdad.
¿Podemos escuchar un poquito de sonido de Bienvenidos a Grecia? A ver.
He sido enviado para hacer una auditoría de la central eléctrica y la playa.
Yo diría que no fiáis de nosotros.
La playa necesitará una operación de estética. Podría provocar el rechazo de la población.
Bueno, ahí estamos. Luego hay una película francesa que a mí me interesa mucho, se llama El Recuerdo, pero a ti no te interesa.
No es que no me interese, se titula Los Recuerdos. Yo creo que para mí lo que falla en realidad es la resolución. Nos encontramos ante la historia de un padre, o sea, de un niño que tiene 23 años, que quiere ser escritor, pero que no encuentra su lugar, que tiene un padre, ¿no?, que también está pasando por un conflicto importante. Ellos deciden que van a meter a su abuela en una residencia de ancianos y de pronto desaparece la abuela, ¿no? Y es la búsqueda de esta mujer que ha desaparecido porque ella misma ha empezado a perder sus propios recuerdos, ¿no? Entonces, una cinta que está planteada, además, como una comedia dramática, con toques de drama, porque esta mujer pues está viviendo una situación compleja. Luego el humor lo meten en lugares de verdad que yo creo que no tienen nada de gracia. Entonces, para mí, en ese sentido, no está bien resuelta, ¿eh? Es verdad que ha gustado a mucha gente, pero bajo mi punto de vista, esta parte de la comedia metida con calzador en un tema que yo creo que tenía mucho más interés abordar el drama de la vejez, de estos padres que están perdidos, pero cómo al final la gente mayor te puede aportar, ¿no? A no perderte del todo en la vida. Creo que eso no está bien logrado, bajo mi punto de vista.
Bueno, pues que disfrutes mucho del Festival de Cine de Málaga, que siempre nos trae muy buen sabor, y nos vemos aquí el próximo sábado. Teresa Cobo.
Feliz fin de semana a todos.
Un abrazo, amiga. Enseguida nos vamos con las ofertas de empleo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál ha sido el atraco que le han dado a usted de verdad?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Buenos días, señora. ¿Qué tal está?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
El rodaballo que nos pescó.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Nos sacó una factura de 650 euros.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
Mamá, que te quiero. Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí.
En el Día de la Madre, dile que la quieres con un portátil convertible en tablet Lenovo Yoga 300 por 349 euros. En el Corte Inglés tienes un sinfín de regalos que harán de ese día el más especial.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos poniendo el broche de oro de este programa, como tantos, inolvidable, de fin de semana, de este 23 de abril. Y está con nosotros Javi Peña, que sigue con nosotros fiel, porque nos va a dar las ofertas de empleo. Nosotros seguimos preocupándonos de esos 4 millones de parados y tenemos que informarte de que en nuestra página de Facebook vas a tener estas noticias, también en portalparados.es, que es el portal de empleo de Javi Peña. Pero por lo pronto te podemos decir que ha salido empleo público de Policía Nacional, que es una de las cosas más esperadas.
Ayer mismo salió la orden y el plazo de inscripción comienza este mismo sábado. Van a ser 2.615 plazas. Los interesados deben tener el título de bachillerato, estar en posesión del carnet de conducir B y luego tener una estatura mínima de 1,65 para los hombres y 1,60 para las mujeres. Pasarán por una primera fase de oposición, entre otras pruebas físicas bastante duras, después por un curso de formación y después la tercera y última, un periodo de prácticas en distintas instalaciones de la policía.
Empieza la feria Mercado Laboral Virtual.
Sí, es una feria a la que se puede acceder por internet. Es una de las grandes ocasiones para aquellos, sobre todo que viven en poblaciones donde no se hacen ferias de empleo presenciales, para conocer ya no solamente 2.500 ofertas de empleo, que es lo que ponen encima de la mesa en esta feria, sino aquellos perfiles profesionales de cada una de las empresas. Son 50 las que participan hasta el próximo 28 de abril.
Y Vueling ha iniciado proceso de selección para 400 vacantes, atención, de tripulantes de cabina.
Han empezado esta semana por varias ciudades, pero van a continuar en las próximas. El objetivo es incorporar, aparte de la plantilla, durante los próximos meses en sus bases tanto nacionales como del resto de Europa. Los aspirantes también deben tener bachillerato, buen nivel de inglés y se va a valorar nivel alto de italiano, según figura en la web de la compañía.
Hablamos de trabajo en Málaga.
Sí, de la compañía Accenture, que ha ampliado sus capacidades digitales en la capital malagueña con un centro de excelencia especializado en el diseño, desarrollo web, animación y servicios de gestión de marketing y contenidos. Profesionales de todos estos ámbitos se van a incorporar a la sede de la compañía en Málaga.
Y tenemos becas del ICEX.
Sí, son becas para realizar prácticas y para especializarse en comercio internacional, uno de los nichos de empleo de futuro más interesantes. El plazo ya está abierto en el ICEX. Los candidatos deben evidenciar una vocación dirigida hacia el desarrollo de comercio internacional, deben dominar inglés, lógicamente, y ser titulados universitarios, entre otras condiciones.
Hay convocatoria de empleo para maestros en circos.
Sí, las aulas itinerantes de los circos. El Ministerio de Educación ha puesto en marcha este proceso. Deben tener el título de maestro o graduado en educación primaria, y lo curioso es que en el proceso de selección ellos mismos deberán elaborar un programa, una memoria de actividades de qué pueden hacer cuando se enfrentan a chicos de diversas edades y, por tanto, de niveles educativos muy diferentes.
Una oferta de empleo para community manager.
De Isabel II de Inglaterra. Imagínate llevar las redes sociales.
Sí, esto lo he oído en los medios.
Sí,
que
pues,
pagaba 60,000 euros al año, ¿no?
Efectivamente. Mira, es que dice que la persona encargada de esta tarea tendrá que mantener siempre bien presentable a la familia real en la página de Facebook y en Twitter, pero su recompensa será generosa. Hay que decir que la reina, ya hemos hablado de varias ofertas, porque ellos en la página web del Buckingham Palace las publican habitualmente, cosa que a mí me llama la atención porque no es habitual, por lo menos aquí en Zarzuela, que lo hagan, ¿no?
Hay que imitarlo verdaderamente. Finalmente, el próximo 5 de mayo se celebra en Palma la segunda edición para buscar trabajos de temporada.
Sí, y con diversas empresas como Iberostar, Primar, entre otros, que estarán presentes en esa feria para contratar en la temporada de verano. Además, van a contar con talleres, con conferencias y la presencia de consejeros de la red EURES, que es esa red en la que se puede buscar trabajo en cualquier parte de Europa.
Pues recordamos portalparados.es para estas y otras muchas ofertas de Javi Peña, y Sofía Gonzalo también replica estas ofertas en nuestra
Exactamente.
Facebook. ¿Dónde lo haces?
En facebook.com/CristinaFinDeSemana y también en @FinDeSemanaCope. Cristina, sobre todo, ¿sabes cuál ha sido nuestro protagonista en las redes? El Quijote y Cervantes.
Porque
sí, hemos preguntado, siendo honesto, ¿has leído El Quijote? ¿Lo has hecho porque te obligaron en el colegio? Y me encanta, porque hay quien dice que lo lee reiteradamente a lo largo de su vida. Por ejemplo, nos comenta una chica que lo leyó a los 10 años y cada década lo vuelve a releer. Y hay quien dice, por ejemplo, Alfredo, que tenía un profesor de literatura, que decía: si lo lees de joven te aburre, si lo lees de mediana edad te hace pensar, y si lo lees de mayor te hace llorar. O sea, que el protagonista desde luego era El Quijote y Cervantes, ambos en nuestras redes sociales. Hoy.
Hombre, era el día, hoy se celebra el 400 aniversario de la muerte del escritor. Realmente ocurrió ayer, el 22, pero el día 23 se inscribió su fallecimiento en la parroquia de San Sebastián, en su parroquia. Y verdaderamente es una fecha señera del que fuera sin duda el más grande escritor de la historia de la humanidad. Es un orgullo que fuese español. Paco González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Yo lo leí de joven, así que no me preguntes.
¿Lo leíste en el cole? Embuchado,
obligado,
entonces,
sí.
Y haciendo luego resúmenes.
Sí, cuando lees por obligación.
Es que dicen que El Quijote hay que leerlo algo mayor, ¿eh?
Sí,
dice, por ejemplo,
claro,
una de las oyentes, he visto yo por aquí, Conchita, creo que así.
Sí, sí, que de mayor te hace hasta llorar, decía ahora mismo.
Sí, dice, cuando lo leí de chica me parecía muy aburrido, pero con 40 lo releí y me entusiasmó. Mira, espérate, o sea, que anímate.
A releerlo.
Mira, suena Purple Rain. Qué bonito, Purple Rain, y qué pena la muerte de Prince, 57 años.
Yo no sabía lo que dijo antes, que tenía casa en Marbella, no tenía ni idea.
Yo tampoco. Es que yo no veo la de cosas que me enteré en este programa. Es muy recomendable que la gente escuche los programas de COPE.
Bueno, tampoco sabía lo de las líneas de Nazca, que tampoco me ha quedado claro.
¿No te ha quedado claro?
No. ¿A ti sí?
A mí sí. Se le aplica muy bien Javier Sierra.
Es la conexión entre
el
cielo
dioses
y la tierra. Era
pero ¿quién la hizo? ¿Cómo la hicieron tan bien?
Con los señores, con unas cuerdas.
No me lo creo.
¿Tú sigues pensando en los marcianos?
Sí. Es que yo soy el que ve la serie Alienígenas. En
te digo
cada
yo
historia.
Que hay una cantidad, mi hijo mayor lo mismo, partidaria de los marcianos.
Sí, sí. Pero vamos, seguro.
Yo es que no consigo abrir mi corazón al extraterrestre, no lo consigo concebir.
Pues yo sí.
Es dejarse llevar.
Es a lo que aparezca.
Bueno, son como marcianos ellos, hacen tiempo de juego en COPE, han tenido un EGM fantástico y empiezan a las
3 de la tarde. Hay de todo, ¿eh? Hoy si quieres ver tenis tienes a Nadal a partir de las 4 de la semifinal del Godó contra Kohlschreiber. Si quieres motos están ya preparándose para el Gran Premio de mañana para ver las parrillas de salida. Y si quieres fútbol, los tres que luchan por la Liga hoy. Va primero el Madrid. En Vallecas a las 4, está a un punto del Barça y del Atlético. Luego va el Atleti a las 6 y cuarto en casa contra el Málaga. Y luego a las 8 y media el Barça, que es el líder, contra el Sporting en el Camp Nou. O sea, es una tarde tremenda.
Trepidante, macho. Ahí hay tres horas seguidas de grandes partidazos. ¡Qué barbaridad!
No, seis. Desde las 4 hasta las 10 está la Liga en juego, hasta las 10 y 5. Luego hay un Eibar Report, hay, están jugando nuestros rivales en Europa, el City, el Bayern de Múnich, el Shakhtar, que tenemos un pedazo de tiempo de juego y tremendo. Y sin marcianos.
Por el momento, bueno, hay, por algunos, el momento, Paco.
Hay algunos en el equipo de tiempo de juego, e incluso diría que somos muchos en COPE, sí. Muchos marcianos. Paco, muchísimas gracias por poner, como siempre, el broche de oro. Nosotros nos vamos con Pepper Rain, con la memoria de Prince, que, como decía Carlos Herrera, era más raro que un restaurante chino con terraza. Yo creo que es una extraordinaria definición de su muy extrema originalidad, pero que realmente nos ha dado pena, ¿no? Un hombre tan joven y que tanto ha cambiado nuestra vida inyectándole un chute de belleza. Ha sido una jornada de cervantina verdaderamente apasionante, ¿eh? Me siento muy orgullosa de ser española, creo que vosotros también, de hablar este maravilloso idioma que ratos tan grandes nos ha deparado en la literatura, en las conversaciones, en las letras de las músicas e incluso aquí en la radio. Y mañana abriremos con encuestas, porque mañana nos van a proporcionar ya los periódicos encuestas y tendremos especialistas para analizar qué va a pasar si votamos de nuevo, que si Dios no lo remedia es lo que nos va a ocurrir, Sofía.
El 26J está el ahí, 26J. A la vuelta de la esquina.
Efectivamente. Bueno, pues hemos llegado al punto final y tenemos que dar gracias a nuestra Cinta Molina, que ha llevado el sonido de forma impecable, y por supuesto a Jesús García Arcilla, que ha dirigido en directo el programa, a Marcia Ortega, que es nuestra jefa de producción, a ti, Sofía.
¿Ah, sí? ¿También?
También.
¡Qué suerte! Gracias.
A Diego González, alias El Pelirrojo, a Elsa Tadea y, por supuesto, a José María Orihuela, que llevaba el control central. Hoy más que nunca, en castellano, con el orgullo de ser española, se despide Cristina López Schlichting. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.